Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
We welcome you this morning.
Les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión general de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Saludamos a todos los que nos acompañan en esta reunión y expresamos nuestra gratitud a los propietarios y operadores de las entidades que transmiten esta conferencia. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Answorth y Clay Christiansen al órgano. El coro comenzó la sesión cantando Ya regocijemos, y ahora interpretará Yo sé que vive mi Señor. El elder Earl C. Tingey, que ayer fue relevado como 70 y miembro de la presidencia de los 70, ofrecerá la primera oración, luego de muchos años de servicio.
Thank you.
Nuestro amado Padre Celestial, en esta mañana tan bella de domingo, estamos reunidos en el Centro de Conferencias en Salt Lake City y también en miles de casas, hogares y capillas a través del mundo para participar en esta, la cuarta sesión de esta gran conferencia general de esta iglesia, sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos agradecidos por tu Hijo y también por el amor de Él y también por el sacrificio expiatorio a nuestro favor y también de que Él revela su voluntad a través del profeta viviente, sí, el profeta Thomas S. Monson. Cómo le amamos y también a sus consejeros, y oramos para que tus bendiciones estén sobre ellos y también para los miembros del Quórum de los Doce y otras organizaciones auxiliares a través del mundo. Padre Santo, nuestros miembros viven en vastas naciones y continentes, y estos son momentos difíciles, y humildemente pedimos que tu Espíritu esté sobre los líderes de estas naciones, para que también buenos hombres de buena voluntad puedan dar liderazgo, estabilidad y también prosperidad para que ésta esté sobre nuestra gente y también para que nuestra responsabilidad de poder dar a conocer el Evangelio esté por todo el mundo. Ahora, Padre, pedimos que al estar en esta sesión de conferencia, pedimos por aquellos que participarán, tanto por medio de la palabra o de la música, para que ellos puedan dar este mensaje a nosotros y podamos escuchar y también aprender. Estas bendiciones humildemente las pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.
El coro ha cantado, oh, el canto del corazón. Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después nos hablará el elder Robert D. Hales del Quórum de los Doce Apóstoles. Acto seguido lo hará el obispo Keith B. McMullen del obispado presidente. Después el coro y la congregación cantarán el himno número 30, A Cristo Rey Jesús. Luego del himno nos hablará la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y a continuación el coro cantará Siento el amor de mi Salvador. Después escucharemos al elder M. Russell Ballard del Quórum de los Doce Apóstoles. Presidente Eyring.
Mis amados hermanos, es un gozo estar reunido con ustedes esta mañana del día de reposo. Vivimos en muchas circunstancias diferentes. Venimos al reino de Dios de toda nación y de muchos orígenes étnicos. Y ese recogimiento profetizado se acelerará. En el mundo que nos rodea vemos mayor conflicto entre los pueblos. Esas divisiones y diferencias podrían afectarnos. Y es por esa razón que mi mensaje de esperanza hoy es que se acerca un gran día de unión. Jehová el Señor volverá a vivir con aquellos que han llegado a ser su pueblo y los encontrará unidos, de un solo corazón, unidos con Él y con nuestro Padre Celestial. Ustedes me han oído predicar ese mensaje de unión en más de una ocasión y es posible que vuelva a mencionarlo en el futuro. Durante mi vida yo lo he oído de cada uno de los profetas de Dios. El último mensaje que recuerdo haber leído del presidente David O. McKay fue una súplica para que hubiese unidad. Los profetas del Señor siempre han hecho un llamado a la unión. La necesidad de que se nos conceda ese don y el desafío de preservarlo serán mayores en los días venideros. Días en los que estaremos preparados como pueblo para nuestro destino glorioso. Mi mensaje es que estamos progresando. Los padres y las madres suplican tener unión en sus hogares, y esas oraciones se contestan. Las familias oran juntas por la noche y por la mañana. Mientras era huésped de una familia, me invitaron a arrodillarme con ellos antes de acostarse. Se le pidió al hijo menor que hiciera la oración. Oró como un patriarca por cada integrante de la familia, identificándolos por nombres. Confieso que abrí los ojos por un instante para mirar el rostro de los otros hijos y de los padres, y me di cuenta que unían su fe y sus corazones a la oración de ese pequeño. Hace poco, unas hermanas de la Sociedad de Socorro oraron al prepararse para visitar por primera vez a una joven viuda cuyo marido había muerto repentinamente. Deseaban saber qué hacer y cómo trabajar juntas para preparar la casa para familiares y amigos que vendrían al funeral. Necesitaban saber las palabras de consuelo que el Señor quería que pronunciasen. Recibieron la respuesta a sus oraciones. Cuando llegaron a la casa, cada hermana se ocupó de una tarea. La casa quedó lista tan rápido que algunas hermanas se lamentaron de no poder hacer más. Y se ofrecieron las apropiadas palabras de consuelo. Prestaron el servicio del Señor como si fuesen una, con los corazones entrelazados. Ustedes han visto, al igual que yo, que estamos llegando a ser uno. El milagro de la unión se nos está concediendo a medida que oramos y nos esforzamos por obtenerlo a la manera del Señor. Nuestros corazones se entrelazarán en unidad. Dios ha prometido esa bendición a sus fieles santos, no importa cuáles sean sus diferencias de origen ni el conflicto que ruja a su alrededor. Él oraba por nosotros, así como por sus discípulos, cuando pidió, Padre, que seamos uno. La razón por la que oramos y pedimos esa bendición es la misma por la que el Padre nos la concede. Sabemos por experiencia que tenemos gozo cuando se nos bendice con unión. Como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, anhelamos el gozo que una vez sentimos con Él en una vida anterior. Por su amor hacia nosotros, Él desea concedernos ese sagrado deseo de la unidad. Él no puede concedernos tal deseo a cada uno individualmente. El regocijo de la unión que nos quiere dar no es solitario. Debemos buscarlo y ser dignos de él junto con otros. Por eso, no es extraño que Dios nos inste a que nos reunamos para poder bendecirnos. Él quiere que nos unamos en familias. Ha establecido clases, barrios y ramas, y nos ha mandado a que nos reunamos a menudo. En esas reuniones que Dios ha designado para nosotros, tenemos una gran oportunidad. Podemos orar y trabajar para lograr la unión que nos traerá gozo y multiplicará nuestro poder de servir. A los tres nefitas, el Salvador les prometió gozo y unión con él como galardón final de su servicio fiel. Él dijo: «Tendréis plenitud de gozo y os sentaréis en el reino de mi Padre, sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como soy, como yo soy, y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno». El Señor nos ha dado pautas para saber qué hacer a fin de recibir la bendición y el gozo de la unión en constante aumento. El Libro de Mormón relata una época de éxito. Eran los días de Alma en las aguas de Mormón. Lo que la gente hizo en esas circunstancias difíciles y peligrosas nos da tanto guía como ánimo. Todo lo que Alma y su pueblo fueron inspirados a hacer tenía como objeto ayudar a las personas a decidir cambiar su corazón por medio de la expiación de Jesucristo. Esa es la única forma en que Dios puede concedernos la bendición de ser uno de corazón. En Mosía dice: «Y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Y les mandó que no enseñaran nada, sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Sí, les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor que había redimido a su pueblo. Y les mandó que no hubiera ninguna contención entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y el amor el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios». Por eso Alma mandó a la gente a predicar la fe y el arrepentimiento. Es por eso que mis hijos esperaban en cada lección de la noche de hogar que yo encontrara la manera de animar a alguien a testificar del Salvador y de su misión. A veces lo hacían los padres. Las mejores noches eran cuando alentábamos a los niños a hacerlo, ya sea al presentar una lección o al responder preguntas. Cuando se testificaba del Salvador, el Espíritu Santo lo confirmaba, y esas noches sentíamos nuestros corazones entrelazados. Además de las ordenanzas, hay principios que seguimos como pueblo y que nos conducen a una mayor unión. Uno de esos principios es la revelación. La revelación es la única manera de saber cómo seguir la voluntad del Señor juntos. Requiere iluminación de los cielos. El Espíritu Santo testificará a nuestro corazón y al corazón de quienes estén reunidos con nosotros lo que Él quiere que hagamos. Y es al guardar sus mandamientos que podemos entrelazar nuestros corazones como si fuesen uno. Un segundo principio para guiar nuestro progreso y llegar a ser uno es ser humildes. El orgullo es el gran enemigo de la unión. Ustedes han visto y sentido sus terribles efectos. Hace apenas unos días observé a dos personas, personas buenas, comenzar con una leve diferencia de opiniones. Empezó como una conversación sobre lo que era la verdad, pero se transformó en una competencia para ver quién tenía razón. El tono de voz se elevó gradualmente. Los rostros estaban cada vez más enrojecidos. En lugar de hablar del tema, las personas empezaron a hablar de sí mismas, presentando pruebas de por qué su punto de vista era el correcto en base a su amplio conocimiento. Ustedes se hubieran preocupado como yo. Hemos visto los efectos destructores de ese trágico conflicto. Tanto ustedes como yo conocemos a personas que se han apartado de la iglesia a causa del orgullo herido. Felizmente, veo más y más pacificadores habilidosos que calman las aguas turbulentas antes de que se haga daño. Ustedes pueden ser dichos pacificadores, ya sea que participen del conflicto o que sean observadores. Una manera en que he visto hacerlo es buscar algo en lo que todos estemos de acuerdo. Para ser ese pacificador deben tener la fe sencilla de que como hijos de Dios, con todas nuestras diferencias, es factible que, en la firme posición que tomemos, habrá elementos de verdad. El gran pacificador, el que restaurará la unidad, es el que encuentre la forma de ayudar a las personas a ver la verdad que tienen en común. La verdad que comparten es siempre mayor y más importante para ellos que sus diferencias. Ustedes pueden ayudarse a ustedes mismos y a los demás a ver ese punto en común si piden la ayuda de Dios y luego actúan. Él contestará sus oraciones cuando pidan ayuda para restaurar la fe al igual que ha respondido las mías. Ese mismo principio se aplica para establecer unidad entre las personas que provienen de orígenes muy diferentes. Los hijos de Dios tienen más cosas en común que diferencias, y aún las diferencias se pueden ver como oportunidades. Dios nos ayudará a ver las diferencias en los demás, no como motivo de irritación, sino como aporte. El Señor puede ayudar a ver y valorar lo que otra persona aporta y que ustedes no tienen. Más de una vez, el Señor me ha ayudado a ver su bondad al permitirme relacionarme con alguien cuyas diferencias eran exactamente la ayuda que yo necesitaba. Esa ha sido la manera del Señor de agregar algo que me era necesario para servirlo a Él mejor. Eso nos conduce a otro principio de la unión, hablar bien el uno del otro. Piensen en la última vez que se les preguntó cómo iban las cosas con alguien de su familia o de la iglesia. A mí me sucedió más de una vez, de hecho me sucedió anoche. Varias veces la semana pasada me sucede constantemente. Ahora bien, hay ocasiones en que debemos juzgar a los demás, en que se nos requiere expresar ese tipo de opiniones. Pero por lo general tenemos opción. Por ejemplo, supongamos que alguien les pregunta qué piensan del nuevo obispo. A medida que mejoremos en forjar la unión, pensaremos en este pasaje de las Escrituras al escuchar esa pregunta. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. El darse cuenta de que ven a otros con luz imperfecta hará que sean más generosos en lo que digan. Además de ese pasaje, tal vez recuerden a su madre decir, como lo decía la mía, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Eso los ayudará a buscar lo mejor en el desempeño y el carácter del obispo. El Salvador, como juez amoroso, seguramente hará eso al juzgar lo que ustedes hagan y lo que yo haga. La Escritura y lo que oyeron decir a su madre puede conducirlos a describir lo mejor en el servicio del obispo y su buena intención. Les prometo que sentirán paz y gozo cuando hablen amablemente de los demás en la luz de Cristo. Se sentirán en unión con ese obispo, por ejemplo, y con la persona que les pidió su opinión, no porque el obispo sea perfecto, ni porque el que pregunta comparta dicha opinión, sino porque el Señor les permitirá sentir el aprecio de Él, porque ustedes optaron alejarse de la posibilidad de plantar semillas de desunión. Debemos aplicar ese mismo principio a medida que el Señor congrega a más y más personas que no son como nosotros. Lo más obvio que notaremos es que la expiación produce los mismos cambios en todos nosotros. Llegamos a ser discípulos mansos, amorosos, fáciles de persuadir y, a la vez, intrépidos y fieles en todas las cosas. Vivimos en diferentes países, pero nos unimos a la iglesia por medio de un proceso que nos cambia. Mediante los dones del Espíritu llegamos a ser lo que el apóstol Pablo vio. porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Con la unión que veo en aumento, el Señor podrá llevar a cabo lo que el mundo pensará es un milagro. Los santos pueden lograr cualquier propósito del Señor cuando estén completamente unidos en rectitud. Presidentes de países, gobernadores y líderes de organizaciones mundiales de beneficencia nos han alabado con palabras como estas. La iglesia de ustedes fue la primera en la zona para ayudar cuando ocurrió el desastre. Miles de personas de su iglesia llegaron trayendo lo necesario para los sobrevivientes, incluso sus propias carpas y suministros. Fueron incansables y siempre alegres. Parecía que sabían dónde ir y cuándo hacerlo. Luego han dicho algo como esto: su iglesia sabe cómo organizarse para que se hagan las cosas. Yo les agradezco a estas personas sin decirles que el milagro no reside solo en la organización, sino también en el corazón de la gente. Los santos fueron en el nombre del Señor para brindar el socorro que Él daría. Fueron siguiendo las instrucciones de los líderes escogidos del Señor. Y debido a que sus corazones estaban entrelazados, su poder se magnificó. Les testifico solemnemente que la unión que ahora tenemos aumentará. Dios el Padre vive. Él escucha y responde nuestras oraciones con amor. El Salvador Jesucristo resucitó y vive gloriosamente y nos extiende una mano con misericordia. Esta es su verdadera iglesia. El presidente Monson es el profeta viviente de Dios. Si nos unimos para sostenerlo de todo corazón, obedeciendo con gusto a Dios, avanzaremos juntos con poder para ir donde quiera que Dios quiera que vayamos y para hacer lo que Él quiere que seamos. Les dejo mi bendición para que gocen de unión, para que gocemos de unión en nuestros hogares y en la iglesia. Y les dejo la promesa del Señor de que obtendrán los deseos justos de su corazón. Mediante ese gozo y unión, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
What a marvelous message to be taught.
Qué maravilloso mensaje el que recibimos, todos juntos como uno, poniendo por delante el nombre de Cristo. Una de las preguntas que yo tengo,
la pregunta es, ¿por qué entonces, si somos ejemplos del Salvador, hay gente que desea atacarnos?
Y una de las hermanas preguntó, ¿por qué la iglesia no se defiende más activamente cuando recibe acusaciones? Para responderle diría que una de las grandes pruebas de la mortalidad es cuando se cuestionan o critican nuestras creencias. Pero en esos momentos quizá queramos responder en forma agresiva, levantar los puños. Pero esas son oportunidades importantes para detenernos, orar y seguir el ejemplo del Señor. Recuerden que Jesucristo mismo fue despreciado y rechazado por el mundo y en el sueño de ley. Los que se dirigían hacia el Salvador sufrieron burlas y fueron señalados con el dedo. Jesús dijo, el mundo aborreció a mis discípulos porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al responder a nuestros acusadores como lo hizo el Salvador, no solo somos más como Cristo, sino que también invitamos a los demás a sentir su amor y los invitamos a seguirlo. Para responder como lo hizo Él, lo haría con una fórmula. El Salvador respondió de manera diferente en cada situación. Cuando compareció ante el malvado Herodes, él permaneció callado. Estando ante Pilatos, dio un sencillo testimonio. Y frente a los cambistas que profanaban el templo, ejerció su responsabilidad divina de preservar y proteger lo que era sagrado. Al ser levantado en la cruz, también respondió en una forma incomparable: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Algunas personas equivocadamente piensan que reacciones tales como el silencio, la mansedumbre, el perdón y expresar un humilde testimonio son respuestas débiles o pasivas, pero el amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, requiere fe, fortaleza y más que todo valor cristiano. El profeta José Smith demostró ese valor a lo largo de toda la vida. Aunque sufrió continuamente severa persecución por aquellos individuos, tanto religiosos como irreligiosos, él no tomó represalias ni cayó en el odio. Como un verdadero discípulo de Cristo, siguió el ejemplo del Salvador al amar a los otros en una forma compasiva. Eso es valor cristiano. Cuando no decidimos vengarnos, cuando ofrecemos la otra mejilla, dominamos la ira, también estamos siguiendo el ejemplo del Salvador y manifestamos su amor, que es lo único, el único poder puede someter al adversario. Eso no es debilidad, eso es valor cristiano. A través de los años aprendemos que los desafíos a nuestra fe no son nuevos y es de esperar que no desaparezcan rápido. Pero el verdadero discípulo de Cristo ve la oportunidad en medio de la oposición. Aprendimos acerca de Abinadí en el Libro de Mormón. Lo ataron, lo llevaron ante el malvado rey Noé. Y a pesar de que el rey se opuso enérgicamente a Abinadí y finalmente lo sentenció a muerte, de cualquier forma enseñó el Evangelio y dio su testimonio con denuedo por haber aprovechado esa oportunidad. Uno de sus sacerdotes, de los sacerdotes de Noé, llamado Alma, se convirtió al Evangelio y trajo muchas almas a Cristo. El valor de aquel hombre, Abinadí, y de Alma, eso era valor cristiano. La experiencia demuestra que en las épocas de publicidad negativa sobre la Iglesia pueden esto ayudar a los propósitos del Señor. En 1983, la primera presidencia escribió a los líderes de la Iglesia: la oposición en sí misma puede ser una oportunidad. Entre los constantes desafíos que enfrentan nuestros misioneros se encuentra la falta de interés en los asuntos religiosos y en nuestro mensaje. Esas críticas crean interés en la Iglesia. Eso da la oportunidad a los miembros de presentar la verdad a las personas cuya atención está dirigida hacia nosotros. Podemos aprovechar esas oportunidades de muchas maneras. Una carta amable al editor de un diario, una conversación con un amigo, un comentario en un blog, o una palabra tranquilizadora a alguien que ha hecho una observación despectiva. Podemos responder con amor a aquellos que han sido influenciados por información errónea y prejuicios. Podemos darle a aquellos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Les aseguro que responder a nuestros acusadores de manera como Cristo lo hizo no es debilidad, sino que es valor cristiano en acción. Al responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores. ¿Y cómo podemos responderles de la manera más eficaz? Podemos, a medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu, reciben la inspiración específica para cada situación. Y cada situación, los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor. Pablo les recordó a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya que ese poder reside en el Espíritu del Señor, nunca debemos contender cuando hablamos de nuestra fe. Como casi todos los misioneros aprenden, el discutir sobre la doctrina valiéndose de la Biblia siempre aleja el espíritu. El Salvador ha dicho, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío. Más lamentable que la acusación cristiana, ruego que nuestras conversaciones con los demás siempre sean de características especiales, por medio de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El ser manso, según lo define el diccionario, es manifestar paciencia y longanimidad, soportando agravios sin resentimiento. La mansedumbre no es debilidad, es un símbolo de valor cristiano. Eso es de especial importancia al relacionarnos con miembros de otras denominaciones cristianas. Con toda seguridad, nuestro Padre Celestial se entristece y el diablo se ríe cuando discutimos en forma contenciosa acerca de las diferencias doctrinales con nuestros vecinos cristianos. Eso no quiere decir que debamos transigir en nuestros principios o debilitar alguna de nuestras creencias. No podemos cambiar la doctrina del Evangelio restaurado, aunque enseñarla y obedecerla haga que no seamos populares a los ojos del mundo. Sin embargo, aun cuando sintamos que debemos enseñar la palabra de Dios con denuedo, debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. No debemos confundir el denuedo con la versión de que la que usa Satanás, que realmente se llama altivez. Los verdaderos discípulos hablan con confianza serena y no con orgullo jactancioso. Como verdaderos discípulos, nuestra preocupación principal debe ser el bienestar de los demás, no comprobar que tenemos la razón. Las preguntas y las críticas nos dan la oportunidad de tender la mano a los demás y demostrarles que ellos son importantes para nuestro Padre Celestial y aún para nosotros. Nuestro objetivo debe ser ayudarlos a comprender la verdad, no defender nuestro amor propio ni ganar puntos en un debate teológico. Nuestro testimonio sincero es la respuesta más poderosa que podemos dar a nuestros acusadores, y ese testimonio solo puede nacer del amor y la mansedumbre. Deberíamos ser como Edward Partridge, de quien el Señor dijo, «Su corazón es puro delante de mí porque es semejante a Natanael, aquel de la antigüedad en quien no hay engaño». Que no haya engaño significa poseer la inocencia de un niño y ser lento en ofenderse y presto en perdonar. Esas cualidades se aprenden primero en el hogar y la familia, y se aplican en todas nuestras relaciones. El que no haya engaño es reconocer nuestra culpa primero. Cuando se nos acusa, debemos preguntar lo que los apóstoles del Señor preguntaron. ¿Soy yo, Señor? Si escuchamos la respuesta del Espíritu, podemos, cuando sea necesario, hacer correcciones, pedir disculpas, buscar el perdón y hacer las cosas mejor. Sin engaño, los verdaderos discípulos evitan juzgar indebidamente los puntos de vista de los demás. Muchos de nosotros hemos cultivado lazos fuertes de amistad con personas que ahora no son miembros de la Iglesia, compañeros de escuela, de trabajo, amigos, vecinos en todo el mundo. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. Como enseñó el presidente Thomas S. Monson, aprendamos a respetar a los demás. Ninguno de nosotros vive solo, ni en nuestra ciudad, ni en nuestra nación, ni en el mundo. Como lo demostró el Salvador frente a Herodes, a veces los verdaderos discípulos deben mostrar valor cristiano al no decir nada. Una vez, cuando estaba jugando golf, apenas rocé un cactus chola grande que parece lanzar púas, como un puerco espín. Se me pegaron púas en toda la ropa, aun cuando apenas lo había rozado. Algunas situaciones son como esa planta. Lo único que hacen es lastimarnos. En esos casos es mejor mantenerse a distancia y simplemente alejarnos. Al hacerlo, algunos tratarán de provocarnos y comenzar una discusión. En el Libro de Mormón leemos que Leonti y sus hombres acamparon en un monte. El traidor Amalequía instó a Leonti a que bajara y se reuniera con él en el valle. Pero cuando Leonti bajó del lugar alto, fue envenenado poco a poco, hasta que murió, y su ejército quedó bajo el mando de Amalequía. Con argumentos y acusaciones, algunas personas nos instan a dejar el lugar alto y unirnos a ellos en una riña teológica en el lodo. Estas pocas personas contenciosas están resueltas a iniciar disputas religiosas, ya sea en línea o en persona. Siempre es mejor quedarse en el terreno alto y del respeto y el amor mutuo. Al hacerlo, seguimos el ejemplo del profeta Nehemías, que construyó un muro alrededor de Jerusalén. Los enemigos de Nehemías le suplicaron que
les hiciera frente en la llanura donde ellos pensaban hacerle el mal. Pero a diferencia de Leonti, Nehemías sabiamente rechazó la oferta con este mensaje: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo ir a vosotros. Nosotros también tenemos una gran obra que hacer, la cual no se llevará a cabo si nos detenemos a discutir. En vez, debemos armarnos de valor cristiano y seguir adelante. Como leemos en Salmos, no te impacientes a causa de los malignos. La maldad siempre existirá en este mundo. Parte de la gran prueba de la vida mortal es estar en el mundo sin llegar a ser como el mundo. En su oración intercesora, el Salvador le pidió a nuestro Padre Celestial: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero al mismo tiempo que el Salvador nos advirtió que habría persecuciones, Él prometió paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Testifico que con el manto de su paz sobre nosotros se cumplirá la promesa de la primera presidencia. La oposición, que parezca difícil de sobrellevar, será una bendición para el reino de Dios sobre la tierra. A la hermana que hizo la pregunta y a todos los que desean saber cómo responder a los acusadores, les digo: los amamos, sin importar su raza, creencia, religión o inclinación política. Si seguimos a Cristo y demostramos su amor, debemos amarlos. No pensamos que somos mejores que ellos, más bien deseamos mostrarle un camino mejor, el camino de Jesucristo. Su camino nos conduce a la puerta del bautismo, al sendero estrecho y angosto de una vida recta, y al templo de Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Solo por medio de Él podemos nosotros y todos nuestros hermanos y hermanas heredar el mayor don que podamos recibir, la vida eterna y la felicidad eterna. Ayudar a los demás, ser un ejemplo para ellos, no es una tarea para débiles, es solo para los fuertes. Es una tarea para ustedes y para mí, los santos de los últimos días, que pagan el precio de ser un discípulo al responder a nuestros acusadores con valor cristiano. Concluyo con el testimonio de Mormón, que también es el mío. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar a su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Dejo mi testimonio especial de Él, que nuestra vida puede ser eterna, porque su amor es eterno. Que compartamos amor eterno e incondicional con nuestros hermanos y hermanas de todas partes. Es mi humilde oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las verdades predominantes de la restauración es que Dios vive y mora en los cielos, que Él es un hombre exaltado con un cuerpo de carne y huesos, y que Él es ayer, hoy y siempre el mismo Dios inmutable, la fuente de toda virtud y verdad. Adán y Eva fueron sus primeros hijos mortales sobre la tierra. De su advenimiento, Él dijo: Y yo, Dios, creé al hombre a mi propia imagen. A imagen de mi unigénito lo creé, varón y hembra los creé. Esta verdad enaltece a la familia humana. El hombre y la mujer son una creación maravillosa, investida con atributos divinos. Al momento de la creación, Dios puso en Adán y Eva la divina capacidad de tener hijos semejantes a ellos. Por lo tanto, todos somos creados a su imagen. Sin embargo, enfrentamos serias debilidades y peligros terrenales. No escapamos de las enfermedades, del envejecimiento y de la muerte. Las dificultades y los sufrimientos son parte de la vida. Nuestra tendencia, apetitos y pasiones claman por gratificación. Por estas y otras razones, necesitamos la ayuda del Padre Celestial. Una importante fuente de esa ayuda viene por medio del servicio al prójimo. El mandamiento indica: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puesto que todos somos hermanos y hermanas, todos somos el prójimo, aunque a veces nos separe la distancia, la cultura, la religión o la raza. El profeta José dijo: un hombre lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo, anheloso de bendecir a toda la raza humana. El Señor nos dio el ejemplo, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y a nadie de los que a Él vienen desecha. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. Al proveer para los demás a la manera del Señor, nos esforzamos por cuidar de nosotros y nos sacrificamos para ayudar a los necesitados. El pobre trabaja por lo que recibe y busca el mejoramiento de los demás. Este modelo ha estado con nosotros desde el principio. El plan de bienestar de la Iglesia tiene este modelo divino, y los fieles miembros de la Iglesia lo siguen. Sus ofrendas socorren a la viuda, cuidan al huérfano y dan refugio a los que sufren. Años atrás, un alto oficial del gobierno chino visitó Salt Lake City, recorrió los sitios de la iglesia y habló en la Universidad Brigham Young. Al enterarse del programa de bienestar, él dijo: si nos amáramos unos a otros de este modo, el mundo sería un lugar más pacífico. Ayunar y donar el valor equivalente de los alimentos que no comemos para ayudar a los pobres captó su atención. Al finalizar su visita en la manzana de bienestar, le entregó al gerente un pequeño sobre rojo, un sobrecito rojo. En China, un sobrecito rojo se entrega como una muestra de amor, de bendición y deseo de buena suerte. «No es mucho», dijo el visitante, «pero representa el dinero ahorrado de los últimos dos desayunos que no comí. Me gustaría entregar mi ofrenda de ayuno al programa de bienestar de la Iglesia». El plan de bienestar es inspirado por Dios. Sus principios son fundamentales para la salvación del hombre. Es una representación del servicio, un testimonio al mundo de que la Iglesia de Jesucristo fue restaurada. Representa la ayuda celestial en forma práctica. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: los principios de bienestar no cambian ni cambiarán, porque son verdades reveladas. Otra manera esencial de recibir la ayuda de Dios es por medio de la oración. Se nos ha mandado orar a Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. La admonición es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nuestro Padre Celestial contesta todas las oraciones sinceras. Como el profeta del Señor, el presidente Monson aconseja: a veces no vemos ninguna luz al final del túnel, ninguna alborada que rompa las tinieblas de la noche. Nos sentimos abandonados, desconsolados y solos. Si se encuentran en una situación semejante, les suplico que acudan a nuestro Padre Celestial con fe. Él los animará y los guiará. No siempre retirará las aflicciones, pero Él los consolará y guiará con amor a través de la tormenta que enfrenten. Al enfrentar necesidades, nos volcamos hacia un tipo de oración solo disponible bajo las manos de aquellos autorizados para ministrar en favor de Dios. Jesucristo fue a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y levantar a las almas desesperadas. Con la restauración del Evangelio, se otorgó el poder y la autoridad del sacerdocio para continuar este aspecto de la obra de Dios. Cuando alguien está enfermo o muy acongojado, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Los élderes fieles tienen la comisión de hacer lo que el Señor haría si Él estuviera presente. El mundo no podría dar cabida a tantos tomos si se hubieran guardado registros de las oraciones contestadas. Del elder Glenn L. Root, autoridad general emérita y querido colega, proviene el siguiente relato. Recibí una llamada telefónica informándome de un familiar. Una niña de 12 años llamada Janice estaba en el hospital con lesiones graves. Su madre deseaba que recibiera una bendición del sacerdocio. El elder Cowley y yo fuimos al hospital, donde nos enteramos de los detalles del accidente. A Janice la había atropellado un autobús y las dos ruedas traseras le habían pasado sobre la cabeza y el cuerpo. El elder Cowley y yo entramos en el cuarto donde se encontraba Janice. Ella tenía la pelvis quebrada, una seria lesión en el hombro, quebraduras múltiples y graves heridas en la cabeza imposibles de curar. Sin embargo, sentimos que debíamos ungirla y bendecirla. Yo la ungí con aceite y el elder Cowley selló la unción. De una manera firme y resuelta, la bendijo para que se curara bien y completamente y tuviera una vida normal. La bendijo para que se recuperara sin secuelas de sus muchas lesiones. Fue una hermosa bendición y un momento realmente magnífico. Janice no movió un músculo por más de un mes. Nosotros nunca perdimos la fe, pues se había pronunciado una bendición de que ella se recuperaría y no tendría daños permanentes. Han pasado muchos años desde esa visita al hospital. Hace poco hablé con Janice, y hoy ella tiene 70 años, es madre de 3 hijos y abuela de 11 nietos. Hasta el presente, ella no ha sufrido un solo efecto negativo de aquel accidente. La de ella es una de muchas curaciones, pero no ha habido mayor prueba de cómo el Padre Celestial ayuda a sus hijos por medio de la oración que lo ocurrido en el cuarto de ese hospital entre Janice de 12 años y dos humildes siervos de Dios hace 58 años atrás. La verdadera ayuda viene del Padre Celestial por medio de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es con gran reverencia y admiración que comparto mi testimonio del Señor Jesucristo. Al hacerlo, recuerdo cuán cuidadoso debemos ser al usar su nombre. Aunque lo amamos debido a su influencia, enseñanza y liberación, sería apropiado no hablar de Él como si fuera nuestro vecino de al lado. Él es el primogénito de los hijos espirituales de nuestro Padre. Él hizo todo lo que le fue ordenado. Por lo tanto, todas las cosas le tienen reverencia y testifican de Él. Él dijo a los antiguos profetas qué debían escribir y cumple cada una de sus palabras. Engendrado por Dios, nació de la Virgen María, venció la muerte, expió los pecados del mundo y brindó la salvación a los vivos y a los muertos. Como nuestro Señor resucitado, Él comió pescado y un panal de miel con los apóstoles e invitó a multitudes de ambos hemisferios a palpar las heridas de sus manos, pies y costado, para que todos supieran que Él es el Dios de Israel, Él es el Cristo viviente. A todos Él declara, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él es nuestro legislador y juez, el Redentor del mundo. En su segunda venida, sobre sus hombros estará el Principado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De esto testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
En la última conferencia general, el presidente Monson me llamó para ser la nueva presidenta general de las mujeres jóvenes. Al estar en presencia de un profeta de Dios y recibir esta confianza sagrada, prometí servir con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Antes del llamamiento, tenía una placa inscrita con este lema: «Puedo hacer las cosas difíciles». Esa placa me infundió valor. Pero si pudiera cambiar ese lema, diría lo siguiente: «En la fortaleza del Señor, puedo hacer todas las cosas». Hoy confío en esa fortaleza al estar ante este sagrado púlpito. El pasado abril, 2 días después de la conferencia general, efectuamos la primera reunión como presidencia recién organizada. Escalamos la montaña en Saint Peak y al contemplar el valle, vimos el templo y el ángel Moroni que brillaba con el sol. Nos pareció claro que la visión de nuestra presidencia era el templo. Y nuestra responsabilidad también se aclaró. Debemos ayudar a preparar a toda jovencita para ser digna de hacer convenios y guardarlos y recibir las ordenanzas del templo. El templo es la razón de todo lo que hacemos en la iglesia. Fue la razón por la que los pioneros dejaron sus hogares para venir al oeste, por la que sufrieron privaciones y muerte, por la que, a pesar de que sepultaron a sus niñitos a lo largo del camino, podían cantar: «Santos, venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo, andad». Algunos perdieron todo, pero llegaron al valle con todo, ordenanzas y convenios sagrados del templo y la promesa de estar juntos como familia en la vida eterna. 2 días después de que llegaron al Valle del Lago Salado, Brigham Young y sus compañeros escalaron la montaña en Saint Peak. En la cima desplegaron un estandarte, un pañuelo amarillo atado a un bastón, el cual simbolizó un estandarte o emblema a las naciones. Los santos habrían de ser la luz, el estandarte. El pasado abril, en la cima de Ensign Peak, nosotras tres también desplegamos un estandarte confeccionado con un bastón y un manto dorado peruano. Era nuestro pendón, nuestro emblema a las naciones, el estandarte para proclamar un regreso a la virtud. La virtud es un requisito para entrar en los santos templos del Señor y recibir la guía del Espíritu. La virtud es un modelo de conducta basado en altas normas morales e incluye la castidad y la pureza moral. La virtud comienza en el corazón y en la mente. y se nutre en el hogar. Es la acumulación de miles de decisiones y hechos pequeños. La virtud es una palabra que no se suele oír en la sociedad actual, pero la raíz latina virtus significa fuerza. Las mujeres y los hombres virtuosos poseen una apacible dignidad y fortaleza interior. Tienen confianza porque son dignos de recibir el Espíritu Santo y de ser guiados por él. El presidente Monson ha aconsejado: sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que estar solos. Tengan el valor moral para ser una luz para los demás. No hay amigo más valioso que su propia conciencia tranquila, su propia pureza moral. Y qué glorioso es saber que están en el lugar señalado, limpios y con la confianza de que son dignos de estar allí. ¿Habremos perdido la sensibilidad poco a poco al grado de pensar que las elevadas normas morales son anticuadas y que no atañen a la sociedad actual? El Elder Hales nos acaba de recordar que Leonti, en el Libro de Mormón, se encontraba muy bien situado en la cima de una montaña. Él y sus seguidores habían decidido que no bajarían de la montaña. Al astuto Amalikía solo le tomaron 4 intentos para hacer que Leonti bajara al pie de la montaña. Después de aceptar las falsas promesas de Amalikía, Leonti fue envenenado poco a poco hasta que murió. No solo envenenado, sino poco a poco. ¿Es posible que eso esté ocurriendo hoy día? ¿Es posible que primero toleremos, que después aceptemos y que por último abracemos el vicio que nos rodea? Hemos sido engañados por los falsos mensajes de los medios de comunicación que nos hacen olvidar nuestra identidad divina. ¿Estamos también siendo envenenados poco a poco? No hay mayor malicia que tentar a la juventud de esta noble generación para que no haga nada o para que pasen todo el tiempo con sus teléfonos celulares sin nunca llegar a un conocimiento de las verdades que se encuentran en el Libro de Mormón por profetas. No hay mayor malicia que tentar a las mujeres, jóvenes y mayores, a ustedes y a mí, a estar tan absortas en nosotras mismas, nuestra apariencia, ropa, la forma y talla de nuestro cuerpo, y de este modo perder de vista nuestra identidad divina y nuestra habilidad de cambiar el mundo. No hay mayor malicia que tentar a los hombres, jóvenes y mayores, que poseen el santo sacerdocio de Dios, a ver pornografía seductora y así fijar la atención en la carne en vez de la fe, a ser consumidores de vicio en vez de ser defensores de la virtud. En el Libro de Mormón se relata la historia de 2,000 jóvenes héroes cuya virtud y pureza les dio la fortaleza para defender los convenios de sus padres y la fe de la familia, su virtud y dedicación de ser fieles en todo momento cambió. Cambiaron el mundo. Creo firmemente que una jovencita o un jovencito virtuosos, guiados por el Espíritu, pueden cambiar el mundo, pero para hacerlo debemos volver a la virtud. Debemos participar en un riguroso entrenamiento. Como dijo Yuma Ikanga después de ganar el maratón de Nueva York, el deseo de ganar no significa nada sin el deseo de prepararse. Ahora es el momento de prepararnos con más autodisciplina, de ser más dignos del reino, de fijar nuestro curso y centrarnos en la meta. El regreso a la virtud debe comenzar en nuestro corazón y en nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer para regresar a la virtud? El recorrido y el programa de capacitación serán singulares para cada uno. Yo he extraído el mío de las instrucciones que se encuentran en las Escrituras. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Adhiérete a los convenios que has hecho. Estarás en lugares santos. Desecharás las cosas de este mundo. Creed que debéis arrepentiros, a recordarles siempre y a guardar sus mandamientos. Y si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, a esto aspiramos. Ahora más que nunca hay que responder al llamado de Moroni. Despierta y levántate y procura toda buena dádiva y no toques el don malo ni la cosa impura. Hace poco asistí a la bendición de nuestra última nietecita. Para mí fue un panorama sagrado ver a mi esposo y a nuestros hijos y a otros seres queridos rodear a esa bebita. Lucía tan elegante, vestida de blanco, y no puse ninguna objeción de que le dieran el nombre de las dos abuelas. Me conmovió la bendición que le dio su padre, nuestro hijo Zach, quien la bendijo para que entendiera su identidad como hija de Dios, para que siguiera el ejemplo de su madre, abuelas y hermana, y encontrara gran gozo en una vida virtuosa y se preparara para hacer y guardar los convenios del templo. En ese momento, rogué que toda jovencita se viera rodeada, fortalecida y protegida por el recto poder del sacerdocio, no solo al nacer y recibir una bendición, sino durante toda su vida. En la asamblea solemne de la última conferencia, cuando el presidente Uchtdorf solicitó el sostenimiento de nuestro nuevo profeta y de la primera presidencia, observé a toda la congregación de hermanos del sacerdocio ponerse de pie. Sentí su fortaleza y el poder de su sacerdocio. Ustedes son los defensores de la verdad, de la virtud. Después me sentí conmovida cuando él dijo: por favor, pónganse de pie las mujeres jóvenes. Desde mi asiento las vi a todas levantarse juntas. En el mundo no hay fuerza más poderosa en favor de la virtud. Ustedes no deben subestimar el poder de su recta influencia. Testifico que el regreso a la virtud es posible a causa del Salvador y a la infinita virtud de su gran sacrificio expiatorio. Testifico que no solo seremos capaces y fortalecidos para hacer las cosas difíciles, sino para hacer todas las cosas. Es hora de levantarnos y desplegar un estandarte al mundo para proclamar un regreso a la virtud. Que vivamos para ser instrumentos al preparar la tierra para su segunda venida, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, como Él es puro. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, el 19 de julio de este año, los hijos de los pioneros de Utah colocaron una estatua del profeta José Smith y de su sucesor, el presidente Brigham Young, en el parque Este es el Lugar, en Salt Lake City. La estatua, titulada Con los ojos hacia el oeste, muestra a estos dos grandes profetas con un mapa de los territorios occidentales de los Estados Unidos. Muchas personas, incluso santos de los últimos días, olvidan que José Smith era completamente consciente de que la iglesia con el tiempo se iba a trasladar hasta el grandioso oeste estadounidense. En agosto de 1842, profetizó que los santos seguirían padeciendo mucha aflicción y que serían echados hasta las montañas rocosas, que muchos apostatarían y que otros morirían por manos de nuestros perseguidores, o perderían también la vida debido a los rigores de la intemperie o de las enfermedades, y que algunos vivirían a ver y ayudar a establecer las colonias y edificar las ciudades, y ver tanto a llegar a ser un pueblo poderoso en medio de las montañas. Ni siquiera los amigos más íntimos de José en aquellos primeros años entendían por completo las pruebas que iban a soportar los santos de los últimos días a medida que la iglesia fuera desarrollándose en la primera parte del siglo XIX. Pero el profeta José sabía que ningún enemigo de entonces ni en el futuro tendría suficiente poder para frustrar ni detener los propósitos de Dios. Todos conocemos sus palabras proféticas. El estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encarnizarse, los populachos se podrán combinar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Han pasado casi 18 décadas desde que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830. Hemos tenido 178 años para observar el cumplimiento de la profecía y ver la verdad de Dios que sigue adelante, valerosa, noble e independientemente. La Iglesia comenzó su primera década con apenas unos cuantos miembros. A pesar de la intensa oposición durante la década de 1830, se llamó a 597 misioneros y hubo casi 15,000 conversos bautizados. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña se abrieron para predicar el Evangelio. Hubo muchos conversos durante la década de 1840, mientras continuaban las persecuciones encarnizadas contra la Iglesia y especialmente contra el profeta José. En medio de esas dificultades, y no obstante lo arduo que era viajar, el Evangelio restaurado de Jesucristo siguió extendiéndose cada vez más por la tierra, gracias al fiel servicio de 1,454 misioneros que fueron llamados durante ese periodo. Y el número de los miembros de la Iglesia aumentó a más de 48,000. El 27 de junio de 1844, la persecución a José Smith culminó en la muerte de él y de su hermano Hiram, que fueron asesinados por un populacho en la cárcel de Carthage. Poco después del martirio y en cumplimiento de la visión de José, Brigham Young y la Iglesia comenzaron los preparativos para trasladarse a las montañas rocosas. Las privaciones, la aflicción y la muerte y la apostasía los acompañaron constantemente, pero la obra siguió avanzando. En la década de 1850, hubo unos 705 misioneros llamados a prestar servicio en diversas regiones, tales como Escandinavia, Francia, Italia, Suiza y Hawái. La obra misional comenzó también en otras partes del mundo, como India, Hong Kong, Tailandia, Burma, Sudáfrica y las Antillas. Entre los conversos fieles de Escandinavia y Gran Bretaña, se bautizaron en esa década que sufrieron mucho aquellos que murieron en tierra y en el mar, mientras viajaban para reunirse con los santos aquí, en las montañas rocosas. En 1875 se llamó a los 7 primeros misioneros para México, y la obra ya floreció aún en medio de la Revolución y de otros desafíos. Y fue hace precisamente 4 años, en 2004, que la Iglesia llegó a alcanzar 1 millón de miembros en ese país. La fe de los santos se probó en cada paso que dieron mientras Brigham Young los dirigía para construir templos y establecer más de 350 colonias en el oeste. A su muerte en 1877, el número de miembros de la Iglesia en el mundo había aumentado a más de 115,000. A pesar de toda la persecución, la verdad de Dios ciertamente seguía adelante valerosa y noblemente. El tiempo no permite hacer un repaso detallado del crecimiento de la Iglesia durante las siguientes décadas, pero es de notar que en el transcurso de los 40 años siguientes, de 1890 a 1930, mientras la Iglesia y su doctrina continuaban bajo el ataque del público, el Elder Reed Smoot fue elegido senador para el Congreso de los Estados Unidos, pero tuvo que luchar para ocupar su cargo. En ese tiempo, se hablaba mucho de la Iglesia y de sus enseñanzas, gran parte de lo cual era agraviante y dirigido al presidente Joseph F. Smith y a otros líderes de la Iglesia. Sin embargo, hubo algunos artículos de periódico que empezaron a mencionar a los miembros de la Iglesia como ciudadanos colaboradores y buenas personas. El 3 de septiembre de 1925, el presidente Heber J. Grant anunció que la Iglesia iba a comenzar la obra misional en América del Sur, siguiendo el modelo establecido por el Señor de llevar el Evangelio restaurado a todas las naciones. Mi abuelo paterno, el Elder Mervyn J. Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, fue uno de los enviados a Sudamérica con el fin de dedicar la tierra de la predicación del Evangelio. En la mañana de Navidad de 1925, en Argentina, el Elder Ballard dedicó los países sudamericanos y comenzó la obra misional. Antes de partir, en julio del año siguiente, profetizó lo siguiente: la obra del Señor aquí se desarrollará lentamente por un tiempo, como el roble se desarrolla de una bellota paulatinamente. No seguirá un día como el girasol que florece rápidamente y luego muere, pero miles de personas se unirán a la Iglesia en estas tierras. Se dividirán en más de una misión y serán las más fuertes, una de las más fuertes de la Iglesia. La obra no volverá nunca a ser tan pequeña como lo es ahora. Cualquiera que conozca el crecimiento de la Iglesia en Sudamérica sabe el cumplimiento de esa profecía. Actualmente, solo en Brasil hay más de 1 millón de miembros. En el transcurso de 4 décadas, de 1930 a 1970, hubo más de 106,000 misioneros llamados al servicio. El número de miembros por todo el mundo se cuadruplicó a más de 2,800,000. En la década de 1960, hubo más de 1 millón de miembros nuevos. Para 1970, había misioneros prestando servicio en 43 naciones y 9 territorios. Durante ese periodo de 40 años, se abrieron a la obra misional los países sudamericanos de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. En América Central, los siervos del Señor la comenzaron en las naciones de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y en Asia, los esfuerzos renovados empezaron a dar fruto en Corea, Taiwán, Singapur y Filipinas. Nada de eso fue fácil. Las dificultades, los obstáculos y la persecución acompañaron todo intento de llevar la verdad de Dios a todo continente y país para que resonara en todo oído. No obstante, seguimos adelante con fe. Se enfrentaron los desafíos y se vencieron los obstáculos. El presidente Spencer W. Kimball pidió a los miembros que alargaran el paso para difundir y compartir la verdad del Evangelio. Pidió a todas las estacas del mundo que aumentaran el número de misioneros y dirigió a la Iglesia para que utilizara los medios de comunicación a fin de llevar nuestro mensaje a cientos de millones de personas por toda la tierra. En los 12 años en que fue presidente de la Iglesia, cerca de 200.000 misioneros de tiempo completo prestaron servicio misional. Aumentó a casi el doble el número de miembros de la Iglesia en todo el mundo. Y el de estacas casi se triplicó. Se abrió o se volvió a abrir la obra misional en diversos países y empezó a producirse el milagro de la conversión en muchas tierras, a pesar de todos los intentos del adversario por frustrar la obra del Señor o por desalentar a sus obreros. Han pasado un poco más de dos décadas desde que el presidente Kimball terminó su ministerio terrenal, y durante ese periodo hemos alcanzado una prominencia sin precedentes en la comunidad mundial de la fe. Y probablemente, no por coincidencia, también hemos experimentado a través de los medios de comunicación ataques ideológicos sin precedentes a nuestra gente, nuestra historia y nuestra doctrina. No obstante, la Iglesia continúa creciendo. La cantidad de miembros se duplicó y ha seguido aumentando de 5.9 millones en 1985 a más de 13 millones en la actualidad. Y el año pasado se llamó al millonésimo misionero para prestar servicio en esta dispensación. Mis hermanos y hermanas, el propósito de esta breve reseña que he ofrecido de la visión profética de José sobre el destino de esta Iglesia y su cumplimiento literal a través de las décadas es traernos a la memoria esta sencilla verdad. Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Dios ha hablado por medio de su profeta y ha anunciado al mundo que el estandarte de la verdad se ha izado y que ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Eso es una verdad innegable e indiscutible. La hemos visto nosotros mismos, década tras década, desde la época del profeta José Smith hasta esta del presidente Thomas S. Monson. Las persecuciones se han encarnizado, la calumnia, las mentiras y la tergiversación han intentado difamar. Pero en todas las décadas, desde el momento de la restauración en adelante, la verdad de Dios ha seguido adelante valerosa, noble e independiente. La pequeña iglesia que comenzó en 1830 con un grupito de miembros ha crecido hasta tener más de 13 millones de santos de los últimos días en diversas naciones de todo el mundo. Y estamos bien encaminados para penetrar todo continente, visitar todo clima, abarcar todo país y resonar en todo oído. Esta es la obra de Dios, y la obra de Dios no será frustrada. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer antes de que el gran Jehová anuncie que la obra ha concluido. Aun cuando elogiamos y honramos a los santos fieles que nos han traído hasta este punto de prominencia pública, no podemos darnos el lujo de quedarnos cómodos y sentados, hermanos y hermanas. Todos somos necesarios para completar la obra que comenzaron aquellos santos pioneros hace más de 175 años y que han llevado adelante los santos fieles de cada generación en las décadas subsecuentes. Es preciso que creamos como ellos creyeron, que trabajemos como ellos trabajaron. Es preciso que prestemos servicio como ellos lo hicieron y es preciso que triunfemos como ellos triunfaron. Por supuesto, las dificultades que enfrentamos hoy son diferentes, pero no menos exigentes. En lugar de populachos enfurecidos, enfrentamos a los que constantemente tratan de difamarnos. En lugar de ser expuestos a la intemperie y a las penurias, estamos expuestos al abuso del alcohol y las drogas, a la pornografía, a toda clase de inmundicia y de vulgaridad, de codicia, deshonestidad y apatía espiritual. En lugar de ver a las familias desarraigadas y apartadas del hogar, contemplamos una institución familiar, incluso la divina institución del matrimonio, ser atacada colectiva e individualmente por quienes intentan debilitar la función prominente y divina de la familia en la sociedad al cambiar su definición. Con esto, no quiero decir que nuestras actualidades dificultades sean más graves que las enfrentadas por los que nos predecieron. Solo son diferentes. El Señor no nos pide que carguemos un carro de mano. Nos pide que fortalezcamos la fe. No nos pide que atravesemos caminando un continente, pero nos pide que crucemos la calle para visitar al vecino. No nos pide que renunciemos a todas nuestras posesiones terrenales para construir un templo. Nos pide que contribuyamos nuestros medios y nuestro tiempo, a pesar de las presiones del diario vivir, para continuar edificando templos y luego que asistamos regularmente a los que ya estén construidos. No nos pide que suframos la muerte de un mártir. Nos pide que vivamos la vida de un discípulo. Esta es una gran época para estar vivos, hermanos y hermanas, y de nosotros depende el llevar adelante la rica tradición de la dedicación devota que ha sido el distintivo de las generaciones previas, de los santos de los últimos días. Esta no es una época para los de corazón espiritualmente débil. No podemos permitirnos ser rectos solo superficialmente, sino que nuestro testimonio debe ser profundo, con raíces espirituales firmemente fundadas en la roca de la revelación. Y como pueblo del convenio consagrado y con fe en cada paso, debemos continuar llevando adelante la obra hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Que así sea con nosotros. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una gloriosa sesión de la conferencia y expresamos gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música que ha interpretado esta mañana y a todos los oradores. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes y tras mis palabras el coro concluirá esta sesión entonando el himno Ya rompe el alba. El elder Daniel L. Johnson, de los 70, ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde. Mis queridos hermanas y hermanas, me siento humilde al ponerme de pie ante ustedes esta mañana. Solicito su fe y oraciones en mi favor al hablar acerca de lo que he estado pensando y lo que he tenido la impresión de compartir con ustedes. Comienzo por mencionar uno de los aspectos más inevitables de nuestra vida aquí en la Tierra, y me refiero a los cambios. En algún momento, todos hemos escuchado de una u otra forma el familiar dicho: nada es tan constante como los cambios. A lo largo de nuestra vida, debemos tratar con cambios. Algunos son bienvenidos. Otros no. Hay cambios en la vida que son repentinos, como la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, la pérdida de bienes que atesoramos, pero la mayoría de los cambios se producen lenta y sutilmente. En esta conferencia se cumplen 45 años desde que me llamaron al Quórum de los 12 Apóstoles. Como miembro joven de los 12, admiraba a 14 hombres excepcionales que tenían más tiempo que yo en el Quórum y la primera presidencia. Uno a uno, cada uno de esos hombres ha regresado a casa. Cuando el presidente Hinckley falleció hace 8 meses, me di cuenta de que yo era el apóstol más antiguo. Los cambios producidos durante 45 años, que surgieron de a poco, ahora parecen monumentales. La semana que viene, la hermana Monson y yo celebraremos nuestro aniversario número 60. Al mirar hacia atrás a nuestros comienzos, reconozco cuánto cambiaron nuestras vidas desde entonces. Nuestros queridos padres que estaban a nuestro lado cuando comenzamos nuestra jornada juntos han fallecido. Nuestros tres hijos, que llenaron nuestra vida por completo por muchos años, han crecido y tienen su propia familia. La mayoría de nuestros nietos son grandes y ahora tenemos 4 bisnietos. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, pasamos de donde nos encontrábamos a donde estamos ahora. De hecho, nuestra vida pasa por modificaciones y cambios similares. La diferencia entre los cambios de mi vida y la de ustedes son solo los detalles. El tiempo nunca se detiene. Debe marchar hacia adelante a un ritmo constante, y con la marcha vienen los cambios. Esta es la única oportunidad que tenemos de vivir la vida terrenal aquí y ahora. Cuanto más vivimos, más nos damos cuenta de lo breve que es. Las oportunidades llegan y luego pasan. Creo que de las grandes lecciones que debemos aprender en nuestra breve jornada en la Tierra, se encuentran las lecciones que nos ayudan a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Les ruego que no dejen pasar lo que es más importante al planear para ese futuro ilusorio e inexistente, cuando tendrán tiempo para hacer todo lo que quieran hacer. En lugar de ello, encuentren gozo en la jornada ahora. Yo soy lo que mi esposa llama un fanático del espectáculo. Me encantan los musicales. Uno de mis favoritos lo escribió la compositora estadounidense Meredith Willson y se llama El hombre de la música. En ella, el profesor Harold Hill, uno de los personajes principales de la obra, da una advertencia que comparto con ustedes. Él dice: si acumulan suficientes mañanas, encontrarán que han coleccionado muchos ayeres vacíos. Mis hermanos y hermanas, no recordaremos el mañana si no hacemos algo hoy. He compartido antes un ejemplo de esta filosofía y creo que merece la pena repetirlo. Hace muchos años, Arthur Gordon escribió en una revista nacional: cuando yo tenía más o menos 13 años y mi hermano 10, papá prometió llevarnos al circo. Pero al mediodía sonó el teléfono. Un asunto urgente requería su atención. Nos preparamos para la desilusión, pero luego lo oímos decir en el teléfono: no, no estaré allí. Eso tendrá que esperar. Cuando volvió a la mesa, mamá sonrió y dijo: tú sabes que el circo siempre regresa, ¿no? Lo sé, dijo papá, pero la niñez no. Si tienen hijos que han crecido y se han ido, con toda seguridad, en ocasiones han tenido sentimientos de pérdida y han reconocido que no apreciaron ese tiempo de la vida todo lo que deberían haberlo hecho. Desde luego, no se puede retroceder, solo ir hacia adelante. En lugar de lamentarnos del pasado, deberíamos aprovechar al máximo el hoy, el aquí y el ahora, haciendo todo lo posible por crear recuerdos placenteros para el futuro. Si todavía están criando a los hijos, tengan en cuenta que las manchas de los dedos que aparecen casi todos los días en una superficie recién limpiada, los juguetes desparramados en casa, las pilas y pilas de ropa para lavar, desaparecerán muy rápido. Y para su sorpresa, los extrañarán profundamente. Las tensiones vienen a nuestra vida no importa cuáles sean las circunstancias. Debemos sobrellevarlas lo mejor que podamos, pero no debemos permitir que se interpongan entre lo que es más importante. Y lo que es más importante, casi siempre, se relaciona con las personas que están a nuestro alrededor. Con frecuencia suponemos que ellos deben saber cuánto los queremos, pero nunca debemos suponerlo. Debemos hacérselo saber. William Shakespeare escribió: quienes no demuestran su amor, no aman. Nunca nos lamentaremos por las palabras de bondad que digamos, ni el afecto que demostremos. Más bien, nos lamentaremos si omitimos eso en nuestra interacción con los que más nos importan. Envíen esa nota a un amigo que han descuidado. Abracen a su hijo. Abracen a sus padres. Digan, te quiero con más frecuencia. Siempre den las gracias. Nunca dejen que la necesidad de resolver un problema sea más importante que una persona a quien amar. Los amigos se mudan. Los hijos crecen. Las personas que amamos fallecen. Es tan fácil dar las cosas por sentado hasta el día en que se van de nuestra vida y nos quedamos con los sentimientos de ¿qué hubiera pasado si? O si solo yo hubiera. La autora Harriet Stowe dijo, las lágrimas amargas que se derraman sobre la tumba se deben a las palabras que no se dijeron y lo que no se hizo. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, un miembro de la iglesia, Jay Hess, aviador, fue derribado en el norte de Vietnam. Durante 2 años, su familia no tenía idea si estaba vivo o muerto. Sus captores en Hanoi finalmente le permitieron escribir a casa, pero debería limitar su mensaje a 25 palabras. ¿Qué diríamos ustedes y yo a nuestra familia si estuviésemos en la misma situación, el no haberla visto por más de 2 años y sin saber si la veríamos otra vez? Con el deseo de enviar algo que su familia reconociera que provenía de él y también de darles consejo valioso, el hermano Hess escribió, estas cosas son importantes, el matrimonio en el templo, la misión, la universidad. Sigan adelante, establezcan metas, escriban historia, tómense fotos 2 veces al año. Disfrutemos de la vida al vivirla, encontremos gozo en la jornada y compartamos nuestro amor con los amigos y la familia. Algún día, cada uno de nosotros se quedará sin mañanas. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 34, el Salvador nos amonesta que os améis unos a otros como yo os he amado. Tal vez algunos estén familiarizados con la novela clásica de Thornton Wilder titulada Nuestra Ciudad. Probablemente las hermanas la conozcan. Si es así, recordarán la ciudad de Grover's Corners, donde el relato se lleva a cabo. En la obra, Emily Webb muere al dar a luz. Y nos enteramos de la angustiosa soledad de su joven esposo George, quien se quedaba con un hijo de 4 años. Emily no desea descansar en paz, quiere volver a sentir las alegrías de la vida. Y se le concede el privilegio de volver a la tierra y revivir su cumpleaños número 12. Al principio es emocionante ser joven de nuevo, pero muy pronto se esfuma esa alegría. El día ya no es divertido. Ahora que Emily sabe lo que le aguarda en el futuro, siente un dolor insoportable cuando se da cuenta de que había estado totalmente ajena al significado y a la maravilla de la vida mientras vivía. Antes de volver a su última morada, Emily se lamenta. ¿Son conscientes los seres humanos de la vida mientras aún la viven en todos y en cada uno de los minutos? El que nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida va de la mano con la gratitud que sentimos por nuestras bendiciones. Un conocido autor dijo, tanto la abundancia como la carencia de ella existen simultáneamente en nuestra vida como realidades paralelas. Siempre debemos decidir ¿cuál jardín secreto cuidaremos? Cuando decidimos pasar por alto lo que nos falta en la vida y, en cambio, sentimos gratitud por la abundancia que tenemos, amor, salud, familia, amigos, trabajo, los gozos de la naturaleza y las empresas personales que nos dan felicidad, ese terreno baldío de la ilusión desaparece y experimentamos el cielo en la tierra. En Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 33, se nos dice: porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Horacio, el antiguo filósofo romano, amonestó: toma con mano agradecida cada hora con la que Dios te haya bendecido, y no pospongas tus alegrías año tras año, para que en cualquier lugar en el que hayas estado puedas decir que felizmente has vivido. Hace muchos años me conmovió la historia de Borghild Dahl, que nació en Minnesota en 1890 de padres noruegos y que desde temprana edad sufrió serios problemas de la vista. Ella tenía un enorme deseo de participar de la vida cotidiana a pesar de ese impedimento. Y con tenaz determinación logró el éxito en casi toda tarea que emprendió. En contra de los consejos de los maestros, que pensaban que el impedimento era sumamente grande, asistió a la Universidad de Minnesota, donde recibió una licenciatura. Más tarde estudió en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Oslo. Finalmente llegó a ser directora de 8 escuelas en el oeste de Minnesota y Dakota del Norte. Fue autora de 17 libros y en uno de ellos escribió lo siguiente: solo tenía un ojo y estaba cubierto de cicatrices tan profundas que toda mi visión se limitaba a una pequeña abertura en el ojo izquierdo. Solamente podía ver un libro si lo sostenía cerca de mi rostro y si esforzaba el ojo lo más posible hacia el lado izquierdo. Milagrosamente, en 1943, cuando tenía más de 50 años, se creó un procedimiento revolucionario que por fin le devolvió gran parte de la vista que por tanto tiempo no había tenido. Ante ella se abrió un mundo nuevo y fascinante. Ahora sentía enorme placer en las cosas pequeñas que la mayoría de nosotros pasamos por alto, como ver un pájaro volar, notar la luz que se reflejaba en las burbujas del detergente para la vajilla, u observar las fases de la luna cada noche. Terminó uno de sus libros con estas palabras: querido Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias. Borghild Dahl, tanto antes como después de recuperar la vista, se sintió llena de gratitud por sus bendiciones. En 1982, 2 años antes de que muriera a los 92 años, se publicó su último libro, titulado Feliz toda mi vida. Su actitud de agradecimiento le permitió apreciar sus bendiciones y vivir una vida plena y abundante a pesar de sus dificultades. En 1 Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Recuerden conmigo el relato de los 10 leprosos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. En una revelación dada por conducto del profeta Joseph Smith, el Señor dijo, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. Ruego que nos encontremos entre aquellos que den las gracias a nuestro Padre Celestial. Si la ingratitud está entre los pecados más graves, entonces la gratitud toma su lugar entre las más nobles de las virtudes. Pese a los cambios que vengan en la vida y con gratitud en nuestro corazón, ruego que en todo lo posible llenemos nuestros días con aquello que tiene más importancia. Ruego que valoremos a nuestros seres queridos y les expresemos nuestro amor tanto en palabra como en hechos. Para finalizar, les suplico que todos reflejemos gratitud por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su glorioso Evangelio brinda las respuestas a los interrogantes más grandes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde va mi espíritu al morir? Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a servir. Él nos enseñó a vivir. Su vida es un legado de amor. Sanó al enfermo, alentó al afligido, salvó al pecador. Llegó la hora cuando estuvo solo, algunos apóstoles dudaron y uno lo entregó. Los soldados romanos le atravesaron el costado, la chusma le quitó la vida. Desde el monte de la calavera, aún se oyen sus caritativas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Previamente, tal vez al percibir la culminación de su misión terrenal, se lamentó. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay lugar en el mesón, fue singular, y la primera expresión de rechazo que él recibió. No obstante, él nos invita a ustedes y a mí a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién era este varón de dolores experimentado en quebranto? ¿Quién es el Rey de Gloria, este Señor de los ejércitos? Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Él nos llama, sígueme. Él manda, ve y haz tú lo mismo. Él suplica, guarda mis mandamientos. Sigámosle. Emulemos su ejemplo. Obedezcamos su palabra. Y al hacerlo, le brindaremos el divino don de la gratitud. Hermanos y hermanas, mi sincera oración es que nos adaptemos a los cambios que haya en nuestra vida, que nos demos cuenta de lo que es más importante, que siempre expresemos nuestra gratitud y de ese modo encontremos gozo en la jornada. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el privilegio que hemos tenido de recibir instrucción de tu profeta y también de los demás que nos han enseñado mediante el poder del Espíritu Santo. Hemos sentido la presencia de tu Espíritu y te pedimos que nos bendigas para poder salir de aquí y hacer aquellas cosas que nos han enseñado en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Spanish.